El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Bienvenidos al taller radial Gestión Pública Participativa en Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional de Competencias en convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Para ello, queremos pedirles que, si por favor, los participantes puedan presentarse.
Mi nombre es Santiago Terán y estoy presidente del Gobierno Parroquial de Uyuricho. Agradezco la oportunidad de estar acá presente para poder compartir unos minutos de pronto las experiencias, los conocimientos de cada uno de ustedes, que realmente la gestión pública es muy, muy necesario el poder enriquecernos de todos los conocimientos. Eso, mis estimados, agradezco la oportunidad.
Sí. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Paulina Barros, yo soy vicepresidente del Gobierno Parroquial de Aloací. Yo también agradezco esta invitación tan importante que nos han hecho por parte del Consejo Nacional de Competencias y de la Universidad. Gracias por esta oportunidad, porque como decía el compañero, el intercambio de experiencias y de opiniones vale la pena. Va a ser muy enriquecedor este momento y espero que todo salga de la mejor manera. Gracias.
Buenos días con todas y con todos. Agradezco por esta invitación que ha hecho la Universidad Andina en coordinación con el Consejo Nacional de Competencias. Soy Margarita Costa, la vicepresidenta del GAD de Conocoto. Estos encuentros son muy importantes, especialmente en el sentido de que todos, absolutamente todos los servidores públicos, debemos rendir cuentas, y qué mejor aún si participamos con algunos GADs de la comunidad, pues para poder exponer nuestras ideas y también aportarnos en conjunto. Muchas gracias.
Siguiente. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Sebastián Arias y yo soy el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias. Muchísimas gracias por la invitación y espero tener, bueno, que tengamos un intercambio bastante fructífero.
Buenos días, mucho gusto. Alexandra Criollo, trabajo en el Consejo Nacional de Competencias. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias.
Buenos días, Juan Francisco Trujillo, director de comunicación del Consejo Nacional de Competencias. Un gusto acompañarles.
Buenos días a todos y todas. Paula Parra, colaborando desde los espacios de articulación del Consejo Nacional de Competencias.
Muchas gracias a todos y todas. El objetivo de este taller básicamente es revisar, conversar e identificar los aspectos fundamentales de las competencias exclusivas de nuestros gobiernos parroquiales y su relación con la sociedad civil. Sin más, empezamos con el trabajo y para ello les vamos a pedir a los participantes que contesten la siguiente pregunta. En la primera ronda de preguntas está: ¿qué competencias, a su juicio, le permitieron mayor autonomía administrativa, financiera y política para emprender acciones, proyectos o programas en su territorio? De la misma manera como los hemos presentado, vamos a contestar las preguntas.
De acuerdo, en base al artículo 65 del COTAF, donde constan las competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales, en nuestro caso particular, como gobierno parroquial de Uyuricho, lo que mayormente se ha podido... o sea, facilitado la ejecución, digamos así, es tanto en el literal C como en el literal, perdón, literal B y literal C, que tiene que ver con planificar, construir y mantener los espacios públicos en la parroquia. Eso es lo que un poco más se nos ha facilitado, tanto en el tema financiero político de del gobierno parroquial, al igual que planificar y mantener en coordinación con el gobierno de la provincia la vialidad de la parroquia. Son los aspectos que un poco más se nos ha facilitado, digamos así, tal vez por la naturaleza de ellos y también pues por la facilidad que se tiene, ¿no? La verdad, la experiencia que ha enmarcado mi persona como presidente del gobierno parroquial es de la parte de infraestructura. Entonces, se tiene algo de experiencia en ese sentido. Además de eso, se ha podido coordinar con el compañero, digamos, que es presidente de la Comisión de Obras Públicas, que también es arquitecto, y como estas dos competencias exclusivas son las que un poco se nos ha facilitado el poder llevarlas a cabo.
Muchas gracias. Seguimos con la misma pregunta para la siguiente participante.
Sí, bueno, igualmente adicionando a lo manifestado anteriormente, obviamente como gobiernos parroquiales tenemos que siempre ir enmarcados en la ley y obviamente el artículo 65 es el que nos dice las competencias exclusivas que tenemos los gobiernos parroquiales. En nuestro caso, como parroquia de Alguací, ha habido tres de los ítems que están dentro de este artículo que hemos podido ver que la gente también nos ha colaborado y ha habido esa facilidad para poder trabajar, como es en el sentido de mantener, planificar la infraestructura física de los equipamientos, ¿no? En este caso de las casas barriales, de los estadios. La gente ha llegado hacia nosotros y hemos podido ayudarles de alguna forma para que estos espacios estén mantenidos, porque son lugares donde ellos se reúnen, donde ellos pueden hacer varias actividades. Y nos hemos dado cuenta que el tener donde reunirse y poder dialogar de sus necesidades les ha facilitado mucho la obra con nosotros. En el tema también de lo que dice planificar y mantener la vialidad, hemos podido coordinar juntamente con el Consejo Provincial, con el municipio de Mejía, también ha habido la apertura para estas coordinaciones de mantenimientos viales, que en nuestro sector, a lo menos que los caminos se deterioran por el tema de las lluvias, ha habido ese apoyo. Y así también en el tema de lo que dice incentivar el desarrollo de actividades productivas. Tenemos al momento 7 granjas en la parroquia, granjas agroecológicas, donde se están produciendo variedad de productos propios de la zona y hemos visto el involucramiento de la gente. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque las iniciativas que hemos comentado como GAT parroquial han dado el resultado esperado.
Muchas gracias. La misma pregunta para la siguiente participante.
Bajo la mirada de la parroquia incluyente como es Conocoto y siguiendo pues, los parámetros del COTAR, la mayor competencia ha sido dentro del desarrollo y la planificación de la parroquia y también de la cooperación internacional. En el caso de la cooperación internacional, pues tuvimos un taller por invitación del municipio de Benito Juárez, en el cual nos demostraron cómo ellos reactivaron la economía, la producción en su ciudad, y también el manejo de los recursos naturales, que es muy importante, ya que nuestra parroquia especialmente tiene bastante áreas en las que se determinan las quebradas, los ríos, y ellos lo han convertido en una parte turística. También nosotros hemos desarrollado las competencias que es el quinto poder del Estado con relación a la participación ciudadana. La organización de base es lo que nos ha permitido confluir en desarrollar ferias productivas, ferias que se han realizado con los productos elaborados de las personas que estuvieron 2 años en pandemia y por lo tanto nos ha permitido la reactivación económica de la parroquia con muchos productos que ellos aprendieron en la pandemia y otras que tenían, que estaban empezando. También en relación a la protección integral de los derechos, especialmente de los más vulnerables, como en este caso son los niños, son los ancianos y son las personas con discapacidad. También hemos desarrollado bastantes proyectos en la parte social de la parroquia, ya que, como dije anteriormente, la pandemia pues, produjo todo este caos en la parte social. Por lo tanto, hemos creado también conjuntamente con interinstitucionalmente con la prefectura de Pichincha un acuerdo para que se haga un Huermi Pichincha, un Huermi que fortalece especialmente a la mujer violentada. Esa parte también es la que hemos desarrollado conjuntamente con la Fiscalía de Conocoto y el Centro de Salud de Conocoto. Hemos articulado totalmente esos compromisos.
Gracias. Muchas gracias. Y para complementar estas tres intervenciones, hemos pedido la participación del secretario del Consejo Nacional de Competencias para que nos indique cómo los procesos que se están llevando ya en la práctica en el territorio van de la mano con el ejercicio de la evolución de la descentralización. Y en ese sentido también la primera pregunta podría ser complementaria a la respuesta de, nuestra autoridad en este momento. Por favor, Sebastián.
Bueno, sí, justamente para complementar lo que han ido diciendo los representantes de las parroquias rurales, me gustaría mencionar cómo ha evolucionado el proceso de descentralización. Justamente con la Constitución del 2008 se instaura un sistema nacional de competencias, luego con la expedición del COTAD en el año 2010, tenemos ya el establecimiento de lo que vendría a ser el organismo técnico de la descentralización, que es el Consejo Nacional de Competencias. Y este Consejo Nacional de Competencias se instala en el año 2011. Y desde el año 2011 hasta más o menos el año 2016, lo que hace el Consejo Nacional de Competencias es descentralizar, o bueno, transferir cuatro competencias que implican recursos, viene a ser la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, así también como lo mencionó una de las representantes de los gobiernos autónomos especializados para parroquiales rurales, es la competencia en cooperación internacional no reembolsable. También se transfirió la competencia de patrimonio cultural y arquitectónico, y por último también se transfirió la competencia de riego y drenaje. Junto a estas cuatro transferencias de competencias, también se regularon otras y se llegaron a regular en total ocho competencias, es decir, perdón, siete competencias y una función. La función que se reguló fue la de turismo, que creo que siempre es importante entenderla también desde un ámbito productivo y comunitario, ¿no? Y bueno, como ha ido evolucionando la descentralización o el enfoque del trabajo del Consejo Nacional de Competencias durante estos últimos años ha sido en el fortalecimiento de las competencias. Nosotros lo que hacemos son capacitaciones, hacemos formación hacia los gobiernos autónomos descentralizados en lo que ellos nos digan que necesitan. Y es justamente este proceso de capacitación que es dirigido hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Lo hacemos en base a métricas que nosotros manejamos, que nos reportan. La métrica que nosotros usamos es un índice de capacidad operativa que nos dice cómo están los gobiernos autónomos centralizados en términos de planificación, gestión financiera y también en la participación ciudadana. Y la importancia de estas métricas para nosotros es muy relevante y por eso también lo hemos luchado básicamente para que tengamos metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo en relación a estas métricas. Y por eso hemos venido trabajando para mejorar la capacidad institucional que pueden tener los gobiernos autónomos centralizados, tanto a nivel de prefecturas, a nivel de municipios, y obviamente con las parroquias rurales.
Muchas gracias.
Entonces, en este momento compartiremos las preguntas, las ideas generales, a pesar de que también está ya recogido en el audio y en el video, y compartiremos la pantalla. Frente a la primera pregunta, entonces, existen algunas similitudes en las respuestas, sobre todo en las competencias de mantenimiento de los espacios públicos, la vialidad y también la gestión del fomento productivo enfocado más hacia la dinamización económica local. De manera particular, se ha identificado también cómo los temas específicos de granjas agroecológicas o de proyectos relacionados a grupos de atención prioritaria resulta también algo prioritario para este nivel de gobierno. En el caso específico del Consejo Nacional de Competencias, nos habla sobre cómo se tiene que recoger correctamente o cómo se tiene que identificar correctamente este proceso de evolución de la descentralización a través de un índice de capacidad operativa que mantiene el Consejo Nacional de Competencias para la correcta identificación de asistencia y capacitación, pero también para dar un proceso de rectoría claro a cada uno de los niveles de gobierno y seguir generando muy buenos resultados, ya no solamente en las 11 competencias que se han descentralizado, sino quizás en otras más que estén dentro de la agenda institucional de este Consejo Nacional de Competencias. Avanzamos con la siguiente pregunta. Ronda 2. ¿Qué es lo que quedó pendiente como presidente de la Junta Parroquial Rural para sentirse completamente satisfecho en la gestión de su parroquia?
En el mismo orden que tuvimos la participación, pedimos nuevamente la colaboración de los participantes.
Bueno, en el caso de la parroquia de Bimbicho, hay dos aspectos en los que realmente no se pudo llevar a cabo de forma correcta o de forma como hubiésemos querido que se haga. Digamos, una proporción, tal vez de un 30%, pudimos desarrollar el tema del turismo en la localidad. Cabe indicar que la parroquia de Bimbicho no es el fuerte, digamos, del turismo. Sin embargo, nuestra administración ha querido mejorar ese aspecto. De todas maneras, la pandemia nos llevó muchísimo y no nos dejó desarrollar de buena manera los proyectos turísticos que teníamos. De todas maneras, se pudo desarrollar tal vez un 30% a lo que nosotros queríamos o nos habíamos propuesto. Otro aspecto que realmente no se pudo llevar a cabo, eso sí, es el tema de la gestión y cooperación internacional para el cumplimiento de nuestras competencias. Eso, la verdad, no lo hemos podido llevar a cabo. Hemos tenido ciertas reuniones con entidades, obviamente, pero siempre el limitante fue el recurso económico que como gobierno parroquial tenemos. Por ejemplo, en la Embajada de Japón quisimos llevar a cabo tres proyectos a lo largo de la administración, pero de los cuales, obviamente, la Embajada nos otorgaba entonces $90,000, pero como parroquia teníamos que, en algunos proyectos teníamos que nosotros correr con el gasto de los estudios, y más o menos ascendía cerca de $20,000 este rubro. Pero el por qué no decidimos llevar a cabo este proyecto es porque no nos garantizaban de que una vez hechos los estudios, sí nos aprobaba la Embajada de Japón. Entonces era correr un riesgo en el que de pronto la Embajada de Japón o los técnicos de ahí nos hubiesen dicho que no era factible o no está bien elaborado el proyecto y no nos otorgaban la ayuda. Entonces era un riesgo que no quisimos asumir. En otro de los proyectos, por ejemplo, en cambio, era el tema del IVA. Teníamos que, como gobierno parroquial, asumir el IVA, y eso fue un limitante también por el tema económico y presupuesto reducido que tenemos como localidad. Esos dos aspectos prácticamente son los que realmente quedamos algo insatisfechos como administración, pero de todas maneras, el resto de competencias y atribuciones que como gobierno parroquial tenemos, las hemos cumplido. Entre ellas, pues, obviamente, el tema de la participación ciudadana, el trabajar con los sectores vulnerables, los temas agroproductivos también, hemos desarrollado igual granjas ecológicas, agroecológicas, perdón, y se puede trabajar bastante con la comunidad en este sentido, ¿no? Principalmente en las obras de vialidad también, que mucho ha participado la ciudadanía en los proyectos de cogestión, principalmente en mingas comunitarias, lo que sí nos ha ayudado bastante en el tema de desarrollo de la parroquia. Hasta ahí mi interés.
Muchas gracias. Siguiente participante.
Sí, bueno, en cuanto a la pregunta en mención, nosotros como gobierno parroquial, algo así, también el tema de la cooperación internacional es un tema que no hemos podido realizarlo realmente. Al inicio de la gestión tuvimos la visita de unas personas que igualmente sí mismo nos manifestaban que nos podían ayudar con proyectos de la Embajada de Japón, pero a veces lamentablemente se ve, ¿no?, de que es como que dando y dando. Nosotros también estábamos recién ingresados, entonces como que querían tal vez algún beneficio, pero nosotros analizábamos y decíamos que no, que realmente como hogar mismo deberíamos nosotros canalizar esas acciones, en este caso con esta embajada. Y de ahí, bueno, hasta ese tiempo no hemos podido, tiempo también la pandemia sí nos limitó bastante para poder tal vez visitar otras embajadas, algunas otras ONGs, ¿no?, lo que no nos ha permitido, sí, realmente. Entonces esa partecita sí está pendiente en la parroquia, que yo creo que de pronto a futuro sí se debería poner un poquito más de énfasis en ese sentido. En otro tema que tal vez no se ha podido articular, digamos así, es tal vez con la parte del gobierno municipal. Como me comenté anteriormente, nosotros nos vemos muy afectados cuando son el tiempo de las lluvias. Nosotros tenemos a nuestro Cerro Corazón, que es el que cuando llueve bastante nos afecta en el tema de inundaciones. Lamentablemente no se ha podido articular con el GAN municipal en el tema de que se concrete en el tema de la frontera agrícola. La gente no ha tomado la conciencia necesaria para evitar, ¿no?, la quema del páramo, los sembríos que lo hacen ya en la parte alta mismo del cerro nos ha perjudicado bastante. Entonces sí vemos que falta un poco más de articulación con el ente municipal en cuanto a lo que son las ordenanzas. En esos dos temas es lo que yo veo que nos hemos limitado un poco. De ahí, en cuanto a las demás competencias que tenemos directas, se ha trabajado fuertemente con lo que son los grupos vulnerables. Hemos podido llegar al adulto mayor, a los niños, a las personas con discapacidad, con cursos, con capacitaciones, porque la pandemia afectó mucho a la economía de las familias. Y nosotros, al poder dar alguna capacitación, nos ha permitido que ellos emprendan con sus negocios. Recientemente pudimos tener el anhelo de que se construya una placita polifuncional donde ya está la gente ahí con sus emprendimientos, y vemos que de ahí ellos ya van a poder también de alguna forma dar a conocer todas las capacidades productivas y turísticas que tiene la parroquia. Así también hemos podido en este tiempo nosotros interactuar, hacer convenios con las universidades, con los institutos que han venido, los chicos que están de últimos años a hacer sus tesis y sus pasantías. También se ha dado esa facilidad como gobierno parroquial. Igualmente la vialidad también, a pesar de que a veces falta un poquito de involucramiento de la comunidad, ¿no?, cuando se hacen las obras de cogestión, porque sabemos, ¿no?, que un trabajo se puede hacer entre el consejo provincial, el municipio, la parroquia, pero la comunidad también tiene que involucrarse. Como decimos, no esperemos que todo sea gratis, sino ellos también poner su granito de arena. Pero bueno, eso es un poquito más que tal vez falta, pero sí hemos logrado sensibilizar a la gente para que se involucre en estas actividades que hemos hecho como GAN, y sí se ha visto también el contento que ellos tienen al involucrarnos con los líderes, porque cuando hacemos los presupuestos, hacemos el POA y todo, nosotros les comunicamos para que ellos vengan, den sus opiniones, y sí ha habido ese involucramiento. Eso en cuanto a mi parroquia de Anuncio, y gracias.
Muchas gracias. Siguiente participante, por favor.
Gracias. En relación con la parroquia de Conocoto, la articulación multinivel de los distintos niveles de gobierno es lo que no ha permitido, por el tiempo, tal vez por el espacio, coordinar y realizar y hacer una hoja de ruta para ver cuáles son los planes y priorizar todo lo que debemos hacer. Como por ejemplo, de acuerdo a la densidad de la población de Conocoto, necesitamos una escuela, un colegio y una universidad. Por lo tanto, se ha tenido desde gobiernos anteriores el espacio, y se tiene todavía el espacio, por ejemplo, para una escuela del milenio, digamos, ¿no?, que comprenda todo, porque ya todas las escuelas que existen, especialmente las fiscales, están abarrotadas. Por lo tanto, en la parte de la educación, aparte de no tener la infraestructura suficiente, también carecemos de la movilidad solicitada desde el inicio de nuestro gobierno. Entonces eso está pendiente todavía, porque existen más alumnos, existen más vehículos y no hay infraestructura que facilite la circulación de estas vías. Hoy, por ejemplo, los momentos de ingreso a los colegios, de salida de colegios y también algunos colegios que son nocturnos, pues es un caos en Conocoto que ya parece que eso está pendiente todavía desde hace algunos años, pues la interinstitucionalidad no ha sido posible en el caso del municipio, que es a donde hemos presentado, porque ahí está Lemor. Ustedes saben, los cambios de gobiernos han perjudicado las obras que hemos tenido planificadas. También pues hemos participado con los liderazgos de los presidentes barriales, pero nos hemos quedado así porque la competencia nuestra con respecto a la parte financiera no facilita que nosotros podamos, por más que digamos que somos autónomos, pero si no hay autonomía financiera, económica y política, pues realmente no podemos hacer sino con la interinstitucionalidad y con los gobiernos, como en este caso el municipio y prefectura de Pichincha. Eso es lo que quedaría pendiente. Y esperemos que por el bien de la población, por la densidad de población, esto se cumpla.
Muchas gracias. Y para darle la palabra al secretario del Consejo Nacional de Competencias, quisiéramos
una complementariedad a estas respuestas con respecto a cuál es el rol del Consejo Nacional de Competencias, justamente para ir desde su gobernabilidad, desde su institucionalidad, fortalecer quizás estas evidencias que el día de hoy, por ejemplo, seguramente estas y otras existen en los gobiernos autónomos centralizados.
Bueno, las funciones que tiene el Consejo Nacional de Competencias están descritas y son claras y corresponden a lo que determina el COTAD. Y dentro de estas funciones, más allá de hacer estas capacitaciones y formaciones hacia los gobiernos autónomos descentralizados, nosotros también monitoreamos y evaluamos, así como estaba mencionando anteriormente, a través de estas métricas. También lo que nosotros hacemos es que vigilamos que se cumplan los mecanismos de participación ciudadana. Y algo importante que también hacemos y que tiene que ver con lo que han mencionado aquí los representantes de las parroquias rurales, es que nosotros también a veces servimos de entes articuladores. Cuando existen desafíos en la construcción de obras públicas, cuando existe esa falta de diálogo entre diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, hemos articulado convenios de concurrencia en temas referentes a vialidad entre la prefectura de Pichincha, las empresas municipales y parroquias rurales de Pichincha. Y creo que esa coordinación multinivel que debe existir es justamente parte de las funciones que hace el Consejo Nacional de Competencias. Quizá también es importante mencionar cómo está conformado el Consejo Nacional de Competencias y por qué trabajamos en cada uno de estos niveles de gobierno. El Consejo Nacional de Competencias es un cuerpo colegiado que lo preside un delegado del presidente de la República, que es el titular de la Secretaría Nacional de Planificación, y tiene también un representante de cada nivel de gobierno, un representante de las prefecturas, un representante de los municipios y un representante de las parroquias rurales. Y existe la Secretaría Ejecutiva que, al fin y al cabo, ejecuta las acciones que se deciden en este pleno del Consejo Nacional de Competencias. Creo que también es importante mencionar que los representantes del Consejo Nacional de Competencias, es decir, los consejeros de cada uno de los niveles de gobierno, son elegidos a través de colegios electorales del Consejo Nacional Electoral. Entonces, son elegidos básicamente por los periodos que vienen a ser los periodos seccionales. Entonces, ahorita que ya estamos en época de elecciones seccionales nuevamente, nosotros tendríamos también nuevos representantes.
Muchas gracias. Con esta información que nos dan nuestros cuatro participantes, compartiremos la pantalla para mirar de manera general las ideas fuerza. Frente a la pregunta, ¿qué es lo que quedó pendiente como presidente de la Junta Parroquial Rural para sentirse completamente satisfecho en la gestión de su parroquia? Se determinan justamente algunas competencias donde más limitaciones se haya encontrado y finalmente se encuentran algunas enfocadas al fomento productivo. Básicamente también como justificación el limitante de los recursos económicos en estos niveles de gobierno. Puede ser también por la relación interinstitucional, alianzas estratégicas o gestión de la cooperación. Los temas en donde las competencias exclusivas de otros niveles de gobierno son las necesidades fundamentales en los territorios, hacen también que no se puedan gestionar estos convenios de concurrencia. Y también temas como la seguridad a través de, por ejemplo, el tránsito y el transporte, cómo se puede relacionarse con el otro nivel de gobierno. Y frente a eso, el Consejo Nacional de Competencias nos recuerda que algo muy importante que se tiene que ser partícipe y fortalecer permanentemente es la relación entre los gobiernos locales y el CNC para tener un adecuado monitoreo y evaluación de los gobiernos autónomos centralizados, para frente a eso tener claridad sobre las líneas de intervención, pero también que el Consejo Nacional de Competencias es un ente que puede fortalecer las relaciones multinivel, que son justamente los desafíos que se han mostrado anteriormente, y que también el Consejo Nacional de Competencias puede vigilar a través de la asistencia y de la cooperación y del fortalecimiento de capacidades la gestión participativa de la ciudadanía. Nos recuerda que el próximo año entraremos en elecciones y habrá nuevos representantes, por tanto, todos aquellos representantes de los distintos niveles de gobierno participarán y serán parte de las estructuras del Consejo Nacional de Competencias. Seguimos con la siguiente pregunta, siguiente y última pregunta, que tiene que ver con
¿Cuál ha sido el proyecto o programa más destacado de su gestión parroquial que haya involucrado a los diversos actores de desarrollo en su territorio? Bueno, empezamos por el mismo orden. Sí, por favor.
Bueno, en el caso de la parroquia de Bicho, de verdad hay dos aspectos, ¿no? Uno, un programa y otro, un proyecto que yo le considero de bastante relevancia. Como programa, digamos, a pesar que fue bastante difícil lo realizar este tipo de actividades, pero en el tema de desarrollo productivo, creo yo, es un programa que se lo llevó a cabo, a pesar de las dificultades, de la mejor manera, en que se pudo obtener la participación incluso del gobierno de la provincia, del gobierno municipal, y que hemos logrado desarrollar una granja agroecológica de aproximadamente una hectárea, en la que están inmersos, digamos, diversas personas de la localidad. Entre ellos, personas del sector vulnerable. Hay personas ancianitas que les encanta el tema del campo, que están en este proyecto, en este programa, al igual que personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, creo yo, es muy importante ese programa que hemos desarrollado y está incluso autosustentándose, porque los productos que se obtiene de ahí sirven para el consumo de las mismas personas y también para poder comercializarlo en el sector. Eso como programa. Dentro de los proyectos que considero que también es bastante, bastante relevante, nosotros pudimos llevar a cabo un proyecto de asfalto de una de las entradas principales de la parroquia, que nos une el centro poblado con la Simón Bolívar y nos acerca mucho más al Distrito Metropolitano de Quito. Considero que es muy importante porque en este proyecto también participamos los tres niveles de gobierno, que somos parroquial, cantonal y provincial. Se utilizó recursos parroquiales, se utilizó recursos cantonales y recursos de la provincia. Entonces, considero que este es un proyecto de bastante importancia y que nos ha ayudado muchísimo en el tema de desarrollo en la parroquia, al poder unir en menor tiempo, digamos, a nuestra localidad con el Distrito Metropolitano de Quito, a sabiendas de que en Quito trabaja la mayor parte de la población de Union Beach. Entonces, por esos aspectos considero que es muy importante este proyecto.
Muchas gracias. El siguiente participante, por favor.
Sí, bueno, en cuanto a la pregunta, para nosotros uno de los proyectos también, digamos así, que teníamos que concluirlo, se dio el impulso necesario gracias a la colaboración de mi compañero presidente, los compañeros vocales, es el asfalto a la estación del tren. Nosotros, bueno, en Alasís sí tenemos bastante potencial turístico, justamente en nuestra parroquia está la estación del tren de Machachi. Entonces, la vía que conecta del centro de la parroquia a este barrio era de Empedrado. Había el proyecto de poderlo asfaltar, pero lamentablemente anteriormente no lo habían hecho. Entonces, nosotros como GAD impulsamos, se pudo trabajar juntamente con el Consejo Provincial, con el GAD parroquial y el GAD municipal, cada cual puso su granito de arena, digamos así, para que este proyecto se lo dé. Y ahora es una vía muy bonita, muy accesible, bastante atrayente, inclusive nos ha ayudado para el tema del ciclismo. La gente viene, recorre la parroquia y le gusta llegar a este sitio que ahora está más accesible para la comunidad. Otro proyecto también que nosotros teníamos, y bueno, nos han ayudado los entes de gobierno, tanto municipal como provincial. Ahora ya tenemos las escrituras de dos espacios. El uno es donde funciona el gobierno parroquial, ahí en el centro de la parroquia, ya es nuestro, el GAD municipal de Mejía ya nos dio las escrituras en donación, lo que nos va a permitir el poder readecuarle, que haya una mejor funcionalidad de todos los servicios que damos como GAD parroquial. Así también al lado del Distrito de Educación había otro espacio que estaba, digamos, abandonado y había sido del Consejo Provincial. Pudimos impulsar y también somos dueños de este espacio que ahorita va a ser dirigido especialmente para lo que son los grupos vulnerables, ¿no? Ahí vamos a tener espacios de capacitación, vamos a tener un salón parroquial grande, también el fomento a la cultura. Eso también es nuestro objetivo, ya con este espacio propio nuestro nos va a poder ayudarnos a desarrollar en estas actividades. Hay también otro proyecto que se tenía en mente, es el tema turístico, gracias a la colaboración del Consejo Provincial. Algo así está denominado como destino de colores. Entonces, estamos trabajando en ello, nos sentimos muy contentos porque hemos ya podido irnos desenvolviendo en este ámbito turístico. La gente ya nos está conociendo a través de las redes sociales, el mismo Consejo Provincial que nos está impulsando con algunas capacitaciones en el tema turístico. Entonces, ese también ha sido otro tema que nos deja buen sabor como dentro de la gestión del gobierno parroquial. Así también otro muy importante es el hecho de haber podido trabajar con el sector vulnerable. Ahora sí se han incluido directamente los niños, los jóvenes, el adulto mayor. Hemos hecho algunos proyectos, por ejemplo, el Día del Niño, los vacacionales, la Navidad, pero hemos llegado a territorio. No hemos querido que esas actividades se queden solo en el centro de la parroquia, sino más bien nos hemos ido a los sectores alejados, con la colaboración de mis compañeros vocales, del personal administrativo, técnico y obviamente haciendo el proyecto respectivo con el promotor que se ha contratado, hemos podido llegar de alguna forma a estos sectores que más lo han necesitado. Entonces la gente ya se siente involucrada y han visto que ellos sí son tomados en cuenta. Entonces este proyecto para el sector vulnerable que lo seguimos haciendo con capacitaciones nos hace sentir muy bien de que sí hemos podido lograr incluir a la gente en todos estos proyectos que hemos tenido como GAD parroquial. Eso serían así como que dentro de los temas que han sido más relevantes en esta administración.
Muchas gracias. La misma pregunta para la siguiente participante.
Bueno, la parroquia de Conocoto, siendo un gobierno de puertas abiertas e inclusivo, hemos logrado principalmente atender a los más vulnerables, como en este caso hemos hecho un convenio con el MIES para administrar los CDIs. Realmente estos CDIs estaban un poco casi desvaneciéndose porque no había la suficiente infraestructura en algunos de ellos. El GAD de Conocoto se hizo cargo y pues tenemos ya una población de casi 400 niños en 7 CDIs en Conocoto. Y la capacitación ha sido lo más importante durante estos 3 años que tenemos, porque se ha capacitado a la población no solamente en relación a los padres de familia, a las instituciones, especialmente a sus rectores de los colegios, sino también en relación a quienes estamos involucrados en reactivar la economía de la parroquia, como son capacitaciones tanto en panadería, en gastronomía, en tejidos, en flores, y eso se ha habido, está reactivándose a cada instante porque tenemos 2 ferias mensuales desde hace 2 años. Esto ha permitido que ellos participen también con sus productos elaborados y que tengan mayor consumo, no solamente dentro de la parroquia, sino también con la participación de la prefectura de Pichincha. Se ha logrado que ellos vayan también a otras ferias de otras parroquias y su producto esté mejor visualizado. También tenemos, hicimos un modelo de gestión para adultos mayores y personas vulnerables, el mismo que ha permitido ya que ingrese dentro de este presupuesto una clínica móvil, porque es tanta la población de Conocoto que necesitamos de varios servicios. Y esa clínica móvil estará funcionando, entiendo yo, que el primer trimestre del siguiente año, pero ya quedó establecido, está dentro del presupuesto, porque es una necesidad que la hemos tenido constantemente en conjunto, dándole toda la logística que necesite el centro de salud, porque la parroquia desde hace mucho tiempo necesita un hospital, pero no hay. Entonces, apoyados con el GAD parroquial, pues hemos dado todo lo que es cuestión logística para que el centro de salud funcione también aparte y extramural. Como digo, la reactivación económica ha permitido también que tanto la prefectura como el municipio desarrollemos proyectos de turismo, los mismos que están siendo visualizados, y empezamos el turismo con un mural esgrafiado, que es una técnica de esgrafiado que se hizo en marzo del año pasado. Vamos a implementar una plaza cívica cultural por la cantidad de artistas que hay en nuestra parroquia en todo sentido. La parte cultural ha sido tan importante para el GAP parroquial, por lo tanto se tienen todos los fines de semana en diferentes sitios de la parroquia alguien que siempre esté dando bailoterapia a las, no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes que participan con sus diferentes artes, especialmente a los jóvenes que hacen los esgrafiados, digamos, las pinturas. Y eso siempre está pendiente el GAP parroquial, porque todos los estamentos se desarrollen y se capaciten. Ventajosamente tenemos un centro de formación comunitaria que es el que capacita en todo aspecto, principalmente en la parte tecnológica, porque la vulnerabilidad de la parroquia es en el sentido de que no tienen, por falta de, no solo de infraestructura, sino también de recursos económicos, que se puedan educar y capacitar para tener mejores vías y poder desarrollar algún tipo de ingreso para sus familias.
Muchas gracias. Y para complementar con la intervención de nuestro señor secretario del Consejo Nacional de Competencias, la idea sería, frente a la necesidad de nuestros gobiernos locales de interactuar con otros actores, especialmente con la sociedad civil, ¿qué líneas de acción tiene el CNE para atender la participación ciudadana? Y si nos puede contar un poco sobre la guía de gestión pública participativa.
Claro que sí. Bueno, como Consejo Nacional de Competencias, nosotros estamos convencidos que las acciones en territorio, las acciones que hagan los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, eso significa que la ciudadanía tiene que participar, involucrarse en la construcción de políticas públicas que vayan a existir en el territorio específico. Tomando en cuenta esto, nosotros estamos conscientes que el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía es justamente las parroquias rurales. Y en ese sentido nosotros concebimos el desarrollo de lo que vendría a ser la guía de gestión pública participativa en gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Esta idea la estamos desarrollando con la Universidad Andina Simón Bolívar. Lo conversamos desde finales del año pasado y se pretende presentar esta guía en el año 2023. Y lo que nosotros hemos pensado hacer es que sea una guía práctica. Es decir, escogimos a 6 parroquias rurales que puedan participar con nosotros, es decir, con el Consejo Nacional de Competencias y con la Universidad Andina. En este caso son Uyumbicho, Cotopchoa, Tambillo, Aloisí, Aloa y Conocoto. Y con esas 6 parroquias rurales, nosotros hemos venido trabajando, primero identificando sus capacidades, los desafíos que tienen en la gestión pública participativa y sobre todo también los desafíos que podrían ellos tener ya en lo que vendría a ser en el ejercicio de sus competencias. Entonces, a partir de esta identificación de capacidades, nosotros hemos venido implementando lo que vendría a ser la estrategia de apoyo en gestión pública participativa a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Y con esto, nosotros lo que pretendemos hacer es que los 6 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales que están participando puedan compartir experiencias de cómo ellos gestionan las competencias que les fueron transferidas, que ellos mismos tienen, y a la vez que puedan conversar sobre cómo incentivar o promover la participación ciudadana en sus territorios. Con esta estrategia, que va a estar integrada dentro de lo que vendría a ser la guía de gestión pública, que además está dividida en varios ejes, que viene a ser el eje institucional, el económico, el social y el ambiental, nosotros, como Consejo Nacional de Competencias, lo que estamos o pretendemos hacer es un compendio de acciones para profundizar sobre la gestión pública participativa y cómo replicar esto no solo En este caso estamos hablando de 6 parroquias rurales de Pichincha. Quisiéramos también que esta guía pueda aplicarse en otros territorios del país. Y como digo, al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos es que se puedan mejorar los servicios públicos, que la ciudadanía se involucre más en la construcción de políticas públicas y que pueda haber una mayor cercanía entre la ciudadanía y el gobierno autónomo descentralizado.
Finalizando ya la última ronda de preguntas, las respuestas frente a cuál ha sido el proyecto más destacado de su gestión parroquial que haya involucrado a los diversos actores de desarrollo de su territorio, están en torno justamente a los temas de fomento productivo, de vialidad y también de grupos de atención prioritaria. Se ha destacado también que muchas juntas, que algunas juntas parroquiales han necesitado de la intervención del nivel estatal para tener espacios públicos propios y a partir de allí generar también esos tipos de proyectos. El incremento de los grupos de atención prioritaria hace necesario que los niveles de gobierno todos puedan tener alguna participación y se ha notado una relación multinivel entre ellos. De parte del Consejo Nacional de Competencias, nos cuenta sobre la guía de gestión pública participativa para gobiernos parroquiales rurales. A través de este pilotaje realizado en 6 parroquias, los desafíos y potencialidades van a determinar una estrategia de apoyo a la gestión pública que empezará justamente con estas 6 parroquias, pero tendrá proyección a nivel nacional. Y de esta manera hemos culminado el taller radial y agradecemos la participación de todos ustedes, sobre todo a quienes nos van a mirar y escuchar a nivel nacional e internacional. Así que en todo el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Por Gada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.